Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar nuestra segunda clase. Esta es la clase número 248, que tiene que ver con Deuteronomio. Primero que todo, vamos a asesorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual, estar en estado de comunión con Dios, y después de esto, pues, iniciamos esta segunda clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar, y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. También, Padre amado, llego a tu trono para pedirte por este país, para el presidente de los Estados Unidos y por las personas que lo rodeas, Señor amado, que lo cuides y que lo protejas de estas del mal que lo rodea, Señor amado, y que le des el talento, pues, para saber cómo dirigir este asunto de este coronavirus en la nación. También te pedimos por los gobernantes de los diferentes estados, Señor amado, que intervengas a favor, pues, de tus hijos aquí en este país, si es tu santa voluntad, porque no sabemos cómo están las cosas, solamente tú lo sabes, pero sí te pedimos, de acuerdo a tu política y a tu palabra, por los gobernantes. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, amén. Seguimos entonces nuestro estudio de Deuteronomio y llegamos a el versículo número 14, que lo tienen aquí en la pantalla en estos momentos, y dicen lo siguiente. Ya les hablé, pues, de lo que se ha utilizado estos versículos de Samuel 1, del 8 del 6 al 17, que es donde se encuentra la política divina para el pueblo de Israel y qué es lo que le está dando él al pueblo para que el pueblo sepa lo que va a pasar. Entonces, ya el pueblo ha pedido, después de 400 años en la tierra prometida, que no habían necesitado ningún tipo de rey, ahora están pidiendo un rey porque el pueblo se había retirado completamente de Dios, estaban haciendo estragos, básicamente. Ya hacían lo que querían, en realidad, ¿verdad? Y llegó el punto en que ellos ya querían que alguien tomara las riendas, porque el pueblo se había disipado en la ignorancia de la palabra de Dios y había entrado muchísimo el paganismo. Estaban haciendo, pues, cosas paganas dentro de Israel. De todas maneras, Dios permite que lo tengan en su voluntad permisiva. En el versículo 14, entonces, dice: tomará lo mejor de tus campos, hablando del rey que ellos quieren. Entonces, está diciendo, esto es lo que va a pasar con ustedes. Tomará lo mejor de tus campos, de sus viñedos y de sus olivares, y los dará a sus siervos. O sea, este es el favoritismo que tiene el rey con las personas que lo sirven. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a sacar lo mejor que tú produces, ya no va a ser para ti, ahora va a ser para el rey. ¿Okay? Esto, a veces, yo hablo, pues, con personas que han estado en Cuba bajo el régimen cubano, en el régimen comunista, y ellos dicen, no, que el Estado es el que es el dueño de todo, y nosotros simplemente cuidamos y lo que nos corresponda, pues, es así. Pues quiero que sepan que los reyes y las personas que están arriba en todos los países del mundo tienen lo mejor. Ellos siempre tienen lo mejor de todo. ¿Okay? El resto, pues, le queda a las demás personas. Lo que ha sucedido en los Estados Unidos con el capitalismo es que ya el pastel no es tan pequeñito que se llevan solamente lo mejor ellos. Ahora el pastel es tan, tan grande que aunque ellos se lleven, pues hay suficiente para todos. O sea que en este país hay una abundancia de cosas extraordinarias, como lo era, pues, en ese tiempo en Israel. Pero aquí estamos viendo lo que ocurre, que ahora el rey se va a llevar lo mejor de las cosechas, lo mejor de todo, de los olivares, o sea, lo mejor vino, los mejores aceites, todo lo mejor. Ahora, pues, entonces ahora no confisca cualquier cosa, pues. Él toma de lo mejor de las cosas, probablemente un impuesto progresivo de los más ricos y productivos. Pues de lo mejor de tus viñedos, de tus olivares, y se los dan a sus servidores, que probablemente no saben ni siquiera cómo recoger una manzana, pero ellos son los que van a recibir esto. O sea que aquí va la producción del país, porque estos no están siendo mantenidos por las personas que saben cómo mantenerlos. Después el versículo 15 dice, de vuestro gano y de vuestras viñas tomará el diezmo para darlos a sus oficiales y a sus siervos. Entonces fíjense para qué son los impuestos. Y ahí están viendo ustedes el diezmo, en el contexto apropiado. ¿Okay? Porque ustedes han oído hoy que es parte de lo que está pasando en los Estados Unidos, que las iglesias le piden a las personas que vienen a oír la palabra de Dios para alimentarse, el diezmo de su salario. ¿Okay? Pero fíjense claramente que eso es, ¿qué? Un impuesto. Señoras y señores, eso es un impuesto para el pueblo. Como nosotros pagamos income tax, de eso se trata. ¿okay? No es algo que le está pidiendo el pueblo a Dios, esto es volitivo. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia es volitivo. Nosotros sabemos que hay necesidades y que se tienen que cumplir básicamente. Bueno, entonces, de vuestro grano y vuestras viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también a sus siervos y sus siervas, tus mejores jóvenes y asnos, y los usará para su servicio. ¿Okay? Y después dice, ese es el servicio militar compulsorio. Los jóvenes tenían que servir, las mujeres también. En Israel hoy día, tanto los hombres como las mujeres entran al servicio militar. Y del versículo 17, de los rebaños de ustedes tomarán el diezmo, y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. O sea que antes no tenían el diezmo, ¿verdad? Antes había voluntarios, ¿se recuerdan? Que decía, vengan al alfolí, vengan al templo y traigan el diezmo de lo que ustedes tienen, ¿verdad? ¿Pero para qué era? Para comérselos y repartirlos entre ustedes mismos en frente del Señor. Pero ahora no, ahora va al gobierno. ¿Okay? Si se dan cuenta. Claro está que el gran final de todas estas cosas es que los ciudadanos, una vez que el rey lo desee, la ciudadanía llega a ser parte de lo que él quiere. Él manda y dice, y lo que él dice te tiene que hacer. Entonces, parte de tu libre albedrío ha sido subyugado o sometido al rey. Entonces, este es el comentario que hace Rush Dooney. Ese es un señor que conoce mucho de estas cosas y hace un comentario acerca del proceso mental involucrado en lo que sucede cuando esto toma a una nación. Cuando la nación se desvía y pide gobernantes, como está pasando en el casi 50% de la población norteamericana, señoras y señores, que ya están pidiendo comunismo, ya están pidiendo socialismo, o sea, que el gobierno sea el que les dé el dinero. Por eso quiere Pelosi dar tanto dinero para que la gente se acostumbre a recibir los 1.200, 2.000 dólares al mes para no trabajar. Y claro está, eso destruye al país porque llega la producción al piso y después viene la destrucción nacional. Pero la mayor parte de los jóvenes no entienden ni conocen eso porque han sido enseñados de una manera diferente. Entonces, miren lo que él dice. La política anticristiana inescapablemente va a ser la política de la culpabilidad. La política de la culpabilidad. El hombre es perpetuamente drenado de su energía social y de su actividad cultural. Nosotros estamos siendo drenados en este momento. No podemos hacer nada, estamos en la casa. O sea, si se dan cuenta, estamos viendo la parte ya acelerada. Estamos viendo ya el otro lado de lo que inicialmente comienza a proponerse. Entonces, de su sentido primordial de culpabilidad y su actividad masoquista. Está hablando de que el hombre tiene cierta parte en su naturaleza pecaminosa, ese masoquismo. ¿Okay? Progresivamente va a exigir del Estado un papel redentor. Fíjense que el hombre ha sido diseñado para tener un redentor, para tener un Dios que lo redime, porque el hombre sabe que el hombre es imperfecto, que nosotros hacemos cosas que son wow. Cuando estamos en grupo, pues no se ve tanto, pero cuando estamos con la luz apagada o de noche, ya se cambia. Jekyll and Hyde. Por eso es que tuvo tanto éxito ese programa de Jekyll and Hyde, porque de día era un médico muy extraordinario, pero no se hacía desastre, mataba gente. ¿Okay? Bueno, de todas maneras, lo que vemos pues es que progresivamente va a exigir del Estado un papel redentor. Si no quieres tener el redentor que es Jesucristo, entonces vas a pedir al Estado, vas a pedir un hombre, ¿verdad? Entonces, lo que no se puede hacer, lo que no puede hacer él para salvarse, lo exige del Estado. O sea que, a medida que el hombre es engrandecido, el Estado llega a ser el salvador humano del hombre. Por eso, la política de la culpabilidad no es dirigida como la política cristiana de la libertad de la creación del Estado. ¿Okay? Porque es diferente. Aquí los Estados Unidos se forman de esa manera. ¿Okay? Aunque no eran cristianos todos, pero tenía la ética cristiana. Porque la preponderancia de personas que fundan el país tenían trasfondo cristiano. Entonces, eso era la política que se llevaba a cabo porque la ética era esa y la epistemología, que era respaldada por la metafísica, que es lo que no se puede ver, era cristiana. Entonces ellos hacen que el hombre tenga la misma oportunidad en todos los lugares para tener sus actividades productivas a su máximo esplendor. Pues bien, la política de la culpabilidad cultiva la mente esclavizada. Fíjense, cultiva la mente esclavizada. Para poder esclavizar al hombre y para hacer que el pueblo mismo exija un fin a la libertad, ¿están viendo esto? Los esclavos, los verdaderos esclavos, quieren ser rescatados de la libertad. El miedo más grande que tienen es el de la libertad. Así como un niño temeroso, tímido, tiene pavor a la oscuridad, así es que la mente esclavizada tiene miedo a la libertad. En los colegios y en las universidades le han estado metiendo a los jóvenes que el capitalismo está robándose todo, que los Estados Unidos le han robado al mundo entero los recursos, ¿okay? Y que por eso hay hambre, y que eso no lo podemos permitir más aquí en los Estados Unidos, todos somos iguales. Entonces, claro, está que están pidiendo que el gobierno sea el que ejecute la acción de que todo el mundo sea igual. Está lleno de terrores de lo desconocido entonces. Y como resultado, la mente esclavizada se aferra del estatus o de la esclavitud estatal. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense que hay Estados Unidos que quieren continuar el encarcelamiento voluntario en las casas. Mientras que los estados que conocen más a Dios quieren que esto ya se termine. ¿Qué pasa con este coronavirus? Ya es hora de que el gobierno, ya que el país productivo comience a producir. No se pueden quedar encarcelados. Hay una persona que decide qué es importante y qué no es importante. Entonces, si tú no estás en ese grupo, tú no eres importante, entonces. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, como resultado, la mente esclavizada se aferra del estatus de la esclavitud estatal y desde el nacimiento hasta su muerte exige el cuidado del bienestar social. O sea, como un niño temeroso que se agarra de su madre. ¿Okay? Entonces, la ventaja de la esclavitud es precisamente eso, la seguridad del Estado. ¿Qué creen que están proponiendo en estos momentos? Que el pueblo reciba $2,000 al mes, desde los 16 años en adelante. O sea, que si tienes 16 años en adelante, que todavía no está produciendo nada, $2,000. ¿Por cuánto tiempo? Pues, hasta el tiempo que ellos deciden. Por eso, esa señora quiere poner $3 trillones en estos momentos en circulación. Porque están preparando al pueblo para que sea sometidos al Estado, ¿okay? Entonces, y eso, si a ti te pagan $2,000 para quedarte en tu casa, ¿okay? ¿Tú crees que tú vas a trabajar en un restaurante? ¿Tú vas a ir a trabajar en algo para aprender alguna cosa? No, tranquilo, si estás viendo televisión, no me molestes. Ya me llegó el cheque y te lo pone por el teléfono y dice, ¡ting! Your money is in your bank.
Es que si llega, ya no quiere trabajar.
Ya no quiere trabajar. Y después, para quitar eso, ¿cómo es posible que nos quiten? Y los millonarios se llevan todo el dinero, nosotros no tenemos nada. Si a los millonarios le dan, y sí, tiene razón. Yo les he comentado que estas compañías grandes, por ejemplo, como Bill Gates y Microsoft y todas esas compañías grandes, bueno, ellos se ganan $billones. $1 billón requiere que tú le pagues al gobierno entre 400 y $500 millones en impuestos. Ellos hacen estas organizaciones sin vista lucro, como The Bill and Melinda Gates Foundation, por ejemplo, pones ahí ese $1 billón. Ellos ponen más que eso, ponen $20 billones. Sobre $20 billones tienen que pagar $10 billones en impuestos. Eso se lo llevan a ellos, no tienen que pagar impuestos. Entonces, el pobre que recibe $2,000 se dice, ¿cómo es posible que yo no pueda recibir $2,000? Y Bill Gates recibe $2 billones. Porque eso es lo que recibe, porque no lo está pagando en impuestos, ¿se dan cuenta? Entonces, claro está que está disparatado todo esto. Es un error grandísimo. Entonces, eso es lo que ellos proponen, pues para agarrar a la gente y someterlos a este sistema de esclavitud, de dependencia al Estado. Entonces, tus ganas, tus deseos de hacer las cosas por ti mismo se desvanecen. ¿Para qué me voy a matar yo si aquí está esta gente que está en su casa tomando ron y viendo televisión, ¿verdad? ¿Por qué ustedes creen que, por ejemplo, el último gobierno le dio a las personas de bajos recursos teléfonos gratis? ¿Ah? ¿Ustedes se recuerdan de eso? Que Obama le dio a millones de personas teléfonos gratis.
Yo vi las oficinas.
Sí. Entonces tú ibas y te daban un teléfono gratis. ¿Por qué? Bueno, lo mismo que pasa en la China. Ellos quieren fomentar, mantener. Imagínate, te dan el teléfono a ti, recuérdate quién te lo dio primero que todo. Y te sale ¡ping! Recuérdate ir a votar mañana por tal y tal, ¿okay? Por el que te dio el teléfono. Y después de eso, claro está, como en la China, tú no vas a poder comprar sin el teléfono. En la China no hay dinero en efectivo, ¿okay? ¿Qué es lo que están tratando de hacer con el coronavirus? Que dicen que el dinero, ahí se pega el coronavirus y es peligroso. Entonces tienen que tener digital, ¿eh? O sea, por el teléfono, nosotros te ponemos el dinero por el teléfono, que ya se está llegando ahí. Ya mucha gente paga con tarjeta de crédito. Y ya mucha gente tiene Apple Pay, que es el teléfono que nada más, y con eso pagaste, ¿okay? Entonces ya no tienes que utilizar dinero. ¿Me dan cuenta? En México ya lo están implementando. Bueno, en China nadie puede comprar nada si no tiene teléfono. No se acepta cash, ni dólares se acepta en la China. Tú vas a la China a comprar, tienes que tener esto. ¿Okay? Entonces, fíjense en esto, porque por eso le están dando el teléfono, porque ellos quieren agarrar a las personas y le dan el teléfono, y en el teléfono dicen, ya llegaron tus $1,200 a tu cuenta bancaria, the welfare payment. ¿Okay? U.S. Obamacare. ¡Pah! ¡Oh, Obama! Voy a votar por este hombre, si es el que me mantiene con teléfono, me mantiene con todo. ¿Se dan cuenta? Se compran los votos de todas las personas y se echan abajo el país. Se destruye el capitalismo. Sí, yo creo que ustedes se den cuenta que esto, la maldad está por todos lados. Esto está gobernado y vamos hacia un lugar terrible, terrible. Pero todavía no ha llegado. Y esto lo arregla el pueblo cristiano si se acerca a Dios. Porque Dios, bajo el concepto de la sal de la tierra, ¿verdad? El eje de creyentes maduros, Dios detiene todo. ¡Pum! Lo para. Lo para. Hace algo para que no simplemente. Lo va a parar por cierto tiempo, mientras esté el núcleo de creyentes maduros. Pero, una vez que se desaparezca, como lo está haciendo, cuando se disminuye el eje, la incursión del sistema satánico entra, como lo está haciendo en estos momentos. O sea que, ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué estaba Alexandra Ocasio-Cortez, que es comunista? Todas las que están allá arriba, hay un grupo de comunistas impresionantes allá arriba. ¿Por qué? ¿Cómo permite este país que exista este tipo de personas? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, por eso. Entonces, ahorita acaban de elegir a un comunista. Yo soy comunista. ¿Okay? El alcalde de la ciudad de San Francisco, que es la ciudad donde sale Nancy Pelosi. ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta de todo esto? Bueno, entonces nosotros entendemos estas cosas. No estamos aquí para arreglarlas. Nosotros no podemos arreglar la política para nada. Nada. Lo único que podemos hacer es votar y saber y dar el evangelio de la salvación para rescatar a estas personas que sin Cristo se van a morir. ¿Okay? Y por eso murió nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros diéramos el evangelio de la salvación, señores y señores. Entonces, si ven una mascarita, está la cosecha. La máscara implica cosecha. ¿Tienes miedo a morirte? ¿Tú crees en la evolución, o crees en la creación? ¿O qué? O sea, le entras ya a hablarle de Cristo. Así de simple. Entonces, bueno, de todas maneras, vemos que esto está incrementando poco a poco. ¿Se dan cuenta de por qué el párrafo de Moisés, que le da Moisés, que le está diciendo no regresen a Egipto, al pueblo de Dios? No era simplemente el asunto físico de ir a Egipto, era toda la mentalidad de la teoría pagana del gobierno, que él no quería que ellos tuvieran. La cristiandad es práctica, señoras y señores. No es asunto de que mi pecado y que ya tú creíste en Jesucristo, tú vas a ir al cielo, tú vas a entrar al reino milenario. El asunto es qué posición vas a tomar. No la puedes perder, ya el pecado no es el tema. El problema con el pecado es que te aleja de Dios y no creces espiritualmente, porque si estás en el pecado, pues no tienes tiempo para Dios. Pero si confiesas tus pecados y vienes a Dios, vas a recibir la información más extraordinaria de toda tu vida y vas a tener unas relaciones extraordinarias. No hay nada más grande para un matrimonio que la cristiandad, porque Dios dirige a los dos y tienen un testimonio corporativo ante Dios. O sea que si tú te peleas, ¿no? ¿A quién es más importante, tú o Dios? Dios, entonces arréglate. ¿Okay? Y poco a poco Él va arreglando las cosas, así de simple. Y te das cuenta que aquí lo importante no es el sexo, aquí lo importante es el alma de la persona. Y esa alma no la vas a conseguir en ningún otro lugar, porque no hay otra como esa. ¿Sí me explico? No hay tal cosa. Te sientes feliz, una persona que no te va a meter el cuchillo en la espalda por ningún motivo, porque por algún motivo, pues, no va a existir eso. O sea que el país se va fortificando por medio de eso. Entonces, aquí vemos que él está diciendo esto al pueblo porque no era un asunto físico nada más, era un asunto de qué mantienes en tu mente, la mentalidad. De paso, una de las personas que les he citado anteriormente es Gary North, no el Gary North militar, sino este señor que es cristiano y también es economista. ¿Okay? Pues él ha señalado el asunto del impuesto. O sea, cuenta donde dice el diezmo, ¿verdad? Y tomará el diezmo. A la ciudad de ustedes y tomará el diezmo
para dar a los oficiales.
Para dar a los oficiales, ¿ok? Fíjense en esto. Entonces, esto es lo que dice Gernot. Para regresar a un simple décimo, ¿ok? Que es el diezmo, para regresar a un simple décimo, del cual Samuel advirtió que era tiranía, ¿ok? Vean las cosas en su contexto. Ese es el plan B, no el plan A, donde ellos no tenían que pagar ese 10% de impuestos. Pero, ustedes quieren rey, entonces van a tener una tiranía porque obligatoriamente van a tener que pagar esos impuestos al rey. O sea, que eso es la tiranía. Bien, entonces él está haciendo una comparación de los 10% a lo que está sucediendo. Entonces, la mayor parte de los gobiernos civiles del mundo moderno tendrían que recortar su presupuesto un 75% para llegar a tener el nivel de impuestos del Egipto tiránico bajo José. ¿Vieron eso? O sea que están cobrando tantos impuestos que ya es super tiranía. O sea, ya no es tuyo. Tú trabajas, mira, si tú tienes que pagar tantos impuestos, estás trabajando 3-4 meses, la gente no sabe, pero trabajas 3-4 meses para pagar impuestos. ¿Sí? No, tú dices, bueno, yo no pago impuestos porque tengo mucha familia. Y dices, sí, pero tú pagas seguro social. ¿Sí o no? Bueno, seguro social, si trabajas para ti mismo, estás pagando 16% aproximadamente. Mínimo 16% de los impuestos. Esos son impuestos. Son impuestos, señoras y señores. Sí, pero después me lo regresan. Maybe. Quizás. Cuando lo recibas, te lo vas a recibir sin valor. El dinero pierde su valor a través de los años. Pues bien. Para llegar a tener el impuesto del Egipto tiránico, bajo José, los estados modernos de bienestar social tendrían que cortar sus impuestos por lo menos a la mitad. Por lo menos a la mitad. Para llegar a una tiranía de la cual habla la Biblia, pero la tiranía es 5 veces más alta. ¿Te das cuenta? Porque te están quitando tu dinero. ¿Qué pasa si viene una persona, tú estás caminando y te pone la pistola y te quita la cartera? ¿Cómo te sentirías? Que es un asalto, ¿cómo es posible que me estén haciendo esto, que me estén quitando mi dinero? ¿Okay? Viene esta semana, si te pasa una sola vez, te sientes que este desgraciado lo va a hacer pedacito. Pero ¿qué tal si sales la próxima semana y ¡pam! Sale otro tipo y te pone la pistola otra vez. Y la próxima semana sale otro y otra vez. Y después otro y otra vez. Entonces, ¿qué? ¿Sí me explico? Eso es lo que hace el gobierno. Toda la semana está quitando dinero. Tú no te das cuenta, pero te lo está quitando. Y a tu cheque, pa, pero sin pistola. No necesita pistola. Necesita pluma. Bueno, pluma, pa. Tú tienes que pagar tanto. ¿Okay? Eso es tuyo. Ese es tu dinero que tú trabajaste. Pero entonces tú estás trabajando ahora para dárselos a ellos. Sí. O sea, ¿pero qué dice Dios? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Al César lo que es el César y a Dios lo que es el Dios. Está diciendo que es una tiranía, pero nosotros sujetamos a las leyes, tú los tienes que pagar. Pero nosotros sabemos que es una tiranía. ¿Se dan cuenta? Entonces, es algo que tenemos que dar. Entonces, cuando ustedes piensen acerca de esto, de este asunto, nosotros estamos en un gobierno mucho, pero mucho más totalitario del que fue pensado en los tiempos de la Escritura. Ahora, la diferencia que existe en los Estados Unidos es que, aún con esos impuestos gravosos, la persona puede vivir. Con lo que le queda, puede vivir. Puede disfrutar. Entonces, se aclimata pues a lo que tiene. Y otra cosa que dice también, bueno, es que aunque sea aquí tengo seguridad. Tienen la seguridad los que están armados, no la seguridad a los que no están armados, que te la quitan. Pero tú te acostumbras a los que te la quitan, entonces todo está bien. ¿Okay? Aunque siquiera sabemos que son ellos los que nos las quitan. Bueno, entonces, siempre les he comentado que todos los gobiernos pertenecen al sistema cósmico y Satanás es el gobernante de este mundo. O sea que él logra su objetivo por medio del miedo. Porque, ¿qué pasa si tú no pagas los impuestos? ¿Okay? Te meten a la cárcel. ¿Qué pasa si tú no pagas los impuestos de tu casa?
Te la quitan.
¿No? Así de simple. Entonces, ¿qué te da eso? Miedo. No, yo tengo que pagarlo. Si no lo pago, me la quitan. Yo he trabajado muy duro para tenerla. ¿Te dan cuenta? Entonces hay miedo implícito en todas las transacciones. Aquí no es tanto, pero ahí está. Ahí está, ahí siempre ha estado. Ahora, o sea que Satanás utiliza el miedo para lograr su objetivo. El miedo es una de las armas mayores de Satanás y su organización. El miedo es el arma mayor de las Naciones Unidas. Pues yo no tengo que decirles eso. En estos momentos estamos en el coronavirus, en el miedo mundial. ¿Okay? Miedo mundial. Que todo se ha venido a un paro por el miedo. Entonces es el arma primordial. Entonces veamos pues con detalles la doctrina bíblica del miedo y después de eso terminamos el capítulo 17. ¿Okay? Entonces yo voy a abordar la doctrina del miedo porque esto a nosotros nos va a dar una fuerza impresionante. Porque yo sé que no he tocado este asunto por mucho tiempo, pero yo quiero que ustedes sepan lo que nos dice la Biblia y qué es lo que hace el miedo en un ser viviente orgánico como nosotros. ¿Okay? Bueno, en la Biblia el miedo es utilizado de dos maneras. Es utilizado como un pecado de actitud mental. ¿Oyeron lo que les acabo de decir? El miedo es un pecado de actitud mental. Para comenzar, si tú tienes miedo, acabas de pecar y para estar con Dios te lo tienes que confesar. Dice, yo nunca he pensado que el miedo era un pecado. Pues sí, bíblicamente el miedo es un pecado. ¿Okay? Dice mucho eso desde su comienzo, ¿verdad? Bueno, esto es caracterizado por el pánico cuando una persona se encuentra en una situación peligrosa. Es una angustia despertada por un inminente dolor, peligro, desastre, mal o por ilusiones con respecto al mismo. Es preocupación, aprensión, consternación u horror. Eso es lo que causa el miedo, ¿verdad? El miedo también es un sentimiento activo de aprensión, del cual el espanto y el terror son grados más intensos. Hay personas que se han suicidado con esto de coronavirus, quiero decir. Mucha gente está muriendo con esto. Pero cada vez que se suicida, murió de coronavirus. Ya ustedes han visto lo que está pasando, ¿verdad? Normalmente se mueren una cantidad de personas, cientos de miles de personas se mueren todos los años, señoras y señores. ¿Okay? Se mueren de los dos asuntos que son más importantes en lo que concierne a la muerte es los asuntos cardíacos, ¿verdad? Cardíacos, como paro de corazón, triglicéridos, alta presión de sangre, etcétera, que causan que la persona se muera. ¿Okay? Edad, que debilita a la persona, la debilidad que tiene esto, y el que está altísimo es el cáncer. Yo sé que ustedes conocen personas que se han muerto de cáncer, ¿o no? Conocen personas que se han muerto, muchísimas, ¿verdad? Se mueren de cáncer, simplemente, ya no funciona. Está esto, vuelvo y le repito, señoras y señores, no se pongan el teléfono aquí cuando hablen. Póngalo en speaker y hablen, o bájalo un poquito, pero no te lo pongas en el oído, porque la radiación que eso lleva a tu cerebro es cumulativa. Pasan 10, 15, 20 años y vas a tener problemas con el DNA. Y si tienes un teléfono moderno como el iPod 11, el 11, ese tiene 5 veces más radiación. Y la radiación se activa más cuando te lo pegas al cerebro. Pasa por parte de tu cerebro. ¿Okay? Entonces es mejor obtener los audífonos. Con eso puedes hablar todo lo que te dé la gana. Y a los hombres, no te metas al teléfono prendido aquí. ¿Por qué? Porque han descubierto que la producción de espermatozoides ha declinado tremendamente. Se requieren 90 millones de espermatozoides para que fecunde un óvulo. De esos, uno de ellos llega porque son ciegos, no saben dónde van, solamente que todos nadan a la misma velocidad. Ha reducido esto a 40 millones. Y las colas de los espermatozoides han reducido. La fuerza que tienen es menor. Entonces, muchas personas están estériles, no tienen hijos, no pueden tener hijos. ¿Por qué? Porque tienen ese teléfono aquí o aquí. Y la radiación de ese teléfono causa que, sobre todo, la actividad que tiene los testes es tremenda. Eso está constantemente produciendo. ¿Okay? Por eso el hombre come más proteína que la mujer. Siempre tiene que comer carne, tiene que comer pollo, tiene que comer algo. Siempre tiene que comer carne. ¿Okay? Porque tiene una producción constante. La mujer no come tanta carne. Pero el hombre sí, porque tiene que tener esa producción. Esto, ténganlo en airplanes. Ya ustedes saben quién los va a llamar a ustedes. ¿Sí o no? ¿Okay? Las mujeres, ¿cuántos cánceres se han descubierto porque las mujeres se meten esto aquí? En el pecho. Cáncer de los pechos. ¿Okay? O sea que, y el nuevo es terrible. Y cuando salga, el 5G, el acabose, porque ese sí ataca pues mucho. Yo les hablé de eso, no quiero desviarme mucho. Entonces, aquí están las muertes causadas por esto. ¿Okay? Más que todo por problemas cardíacos y el cáncer. Aquí están las muertes causadas por el coronavirus. Resulta que el coronavirus ha incrementado así, y estas muertes han hecho esto. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? Ya han salido los gráficos de esto. O sea que ya casi las personas, ese virus es una maravilla porque ha acabado con la enfermedad del cáncer y ha acabado con los cardíacos. ¿Por qué? Porque ahora se mueren, pero es coronavirus, ya no era del corazón, ya no era del cáncer. No, se murió porque tenía anticuerpos de coronavirus, y al hospital, que le pagan $13,000 porque sea coronavirus versus $4,000 por cardíaco o por cáncer, le conviene. Y si lo entubas, $39,000. Entonces, ¿ah? Ya les conté lo que hicieron con los hospitales, que los hospitales los han cerrado, a los médicos los han pedido, muchas enfermeras no están trabajando, ¿verdad? ¿Tú has oído esto? Bueno, no sé si tu mujer está trabajando en esto, bueno, pero la mayor parte de los hospitales están vacíos porque a los médicos le han dicho, no puedes hacer nada, hay que darle prioridad al coronavirus. Entonces los hospitales, que son grandísimos, que tienen unos gastos extraordinarios, le dicen, bueno, vamos a solucionar el problema, 13.000 por coronavirus y 39.000 por intubación. O sea que, tienes cáncer, ¡pa! Te meten en el tubo, porque te descubrieron que tenías algo. ¿Sí me explico? O sea, pero la gente no sabe esto, entonces cree todo, no hay problema. Y claro está, la gente se, después, ¿quién es el que te da los datos de coronavirus? No le llega a su teléfono la muerte de coronavirus. Estamos en un estado ¿cómo se le dice esto en el griego? Que además se me da la palabra. Necrosis, ¿ok? Estamos en un estado que todo el mundo está viendo las muertes. ¿Ah? Pendiente de quién se murió. ¿Cuántos muertos? ¡Oh, los muertos! La gente, todo el mundo lo ve, ¿sí o no? Todo el mundo ve cuántos se murieron hoy. ¿Verdad? O sea que ya la política de la mente de la persona es ver cuántas personas se murieron. ¿Antes veían ustedes cuántas personas se murieron? No, pues así, no. Ay. Y claro, como tú no veías antes cuántas personas se morían normalmente de otras enfermedades, ahora tú dices, ¡wow! Se acabó el mundo. ¿Okay? A ponerse la mascarita. ¡Pah! Se pone la mascarita y por el pánico que cumple. ¿Sí? Sí, o sea, el miedo, señoras y señores, el miedo. Por eso estamos viendo. No protege nada. La mascarita siempre, o la bajas para respirar, porque no puedes respirar, estás tocando aquí, pa, te la pones aquí, te la subes, te la bajas. O sea, es más sucia la máscara que cualquier otra cosa. Y tú eres el que estás, porque tú algo te va a pasar a ti con la mascarita, o sea, y además de eso estás asfixiándote tú mismo con la mascarita. O sea que Dios nos hizo a nosotros con un sistema que si estás bien alimentado, tú tienes un sistema inmunológico que te protege. Come bien, come mucho huevo, el huevo es maravilloso, quiero que lo sepas. Bueno, de todas maneras, aquí vemos pues que el miedo produce una preocupación, aprensión, consternación, horror. Cuando la persona, imagínate, todas las personas que ven CNN, ABC, CBS, ¿qué es lo que te dicen? El terror, está muriendo, se te enseñan muertos por todos lados, o sea, no puedo salir, hay un virus grandísimo allá afuera. Ahí me enseñaron una foto de un tipo que hace así, saca un saco grandísimo, ¡achú! Estornuda dentro del saco, lo amarra y después agarra, ¡pa! ¡Pa! Y lo pisa y le hace cosas. Para matar el virus, señora y señor. Y le da palo, agarra un bate y le pega así, para acabar con el virus. Eso es el miedo que da la persona, le hace hacer cosas irracionales, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, el miedo es utilizado como sinónimo de reverencia, respeto o asombro en la Biblia. Les dije que era dos maneras. Se utiliza de una manera y de la otra es como sinónimo de reverencia, respeto o asombro. Es una reverencia manifestada en obediencia y es el respeto. Ese respeto es una virtud cristiana cuando es dirigido a Dios. Nada más, únicamente a nuestro Creador, que es respeto. Como tú respetas a tu padre, bueno, a Dios lo respetas aún más. Porque ese es tu Dios, el que te hizo, el que te creó. Entonces, aquí vemos en primera de Pedro 1:2:15 nos dice: honren todos y aman a los hermanos, teman a Dios, honrad al rey. O sea, es honra para el rey, temer a Dios. Entonces, el significado de la palabra miedo en la Biblia es determinado por el contexto en el cual es utilizado. Si se refiere a Dios, es una declaración de reverencia a Dios. Pero si es hacia el hombre, ahí es donde está el problema. Entonces la negligencia o rechazo de la doctrina del misterio de la edad de la iglesia, ¿verdad? Que es, ya ustedes saben cuál es el misterio de la edad de la iglesia, que nosotros hemos sido llamados después del pueblo de Israel para proclamar la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, y que nosotros tenemos, va a llegar el momento que vamos a ser levantados para estar con el Señor cara a cara con el Señor. Entonces, el fracaso de utilizar los dispositivos fantásticos de resolver problemas tiene como resultado muchos problemas, incluyendo el miedo. El miedo es una falta de poder pensar bajo presión. Si tú tienes miedo, no puedes pensar bajo presión, entonces eres, humanamente hablando, te tensas y ya, ahí te quedaste. Es un problema general en la vida, pues nosotros fuimos enseñados o diseñados por el Señor para ser criaturas racionales y el miedo nos hace criaturas irracionales. El miedo es un pecado irracional y emocional. Parten de ahí que el miedo es un pecado, señoras y señores. Si tú tienes miedo, estás desobedeciendo a Dios. No le crees a Dios, ¿okay? Entonces, para el creyente, el miedo es el fracaso de aprender y aplicar la doctrina bíblica a los problemas de la vida, y el fracaso de aprender y utilizar las maneras de resolver problemas de una forma bíblica. Entonces, el miedo es parte del complejo emocional de pecados. El miedo es un sistema total de pecados que incluye la preocupación, ansiedad, inseguridad, incapacidad de aplicar la doctrina bíblica y por eso la inhabilidad de utilizar las maneras de resolver los problemas que se encuentran en la Biblia. Ahora, si tú no conoces la Biblia, ¿qué vas a aplicar? No tienes nada para aplicar. Donde ahí te dice exactamente de qué se trata. Pero también incluye todos los problemas de la emoción, porque el miedo es un pecado emocional. Entonces, ¿en qué categoría se encuentra el miedo? En un pecado emocional. Muchos pecados involucran solamente el pensamiento. O sea, la lujuria, la codicia o la lascivia. ¿Okay? Pero el miedo involucra la emoción y la incapacidad de pensar bajo presión. Entonces, por eso te bombardean todo el tiempo, te presionan pues con todo lo que está pasando. Y que si tú no pones la mascarita, tú no te estás adaptando al sistema humano. Entonces, veamos el principio acumulativo del miedo, porque es muy importante. Mientras más cosas le rindas al miedo, más cosas vas a temer. ¿Okay? Puede que hoy estés preocupado con una sola cosa, mañana vas a estar preocupado con dos cosas y muy pronto vas a estar tan involucrado emocionalmente con el miedo que vas a perder tu identidad. ¿Cómo se llama cuando tú pierdes tu identidad? Es una persona confundida, ¿verdad? Te confundes. ¿Y qué es la confusión? Babilonia. Babilonia, señores y señores. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Babilonia. ¿Dónde parte de Babilonia? Quiere la confusión de todo el mundo porque así los agarra y los tamoquea. La persona no sabe dónde está parada. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Vas a estar involucrado emocionalmente con el miedo que vas a perder tu identidad. La irracionalidad significa la pérdida de identidad, lo cual significa la acumulación del miedo hasta que le tienes miedo a la vida. Hasta la vida misma le vas a tener. El miedo es algo que, si no es controlado, continúa desarrollándose en tu vida hasta que tú pierdes la capacidad y como creyente llegues a ser un perdedor. O sea que una de las motivaciones para llegar a ser adictos a las drogas es el miedo a la vida. La ansiedad, la preocupación, la tensión. O sea que esta persona se pierda, pues. O sea, ellos toman estas drogas para no hacer uso de su libre albedrío. Está dañado, como borracho. Bueno, ¿y por qué no cruzaste la calle cuando la teléfono, cuando estaba la luz verde? Bueno, es que tengo la abolición la tengo dañada en estos momentos. O sea que no puede con ella porque no puede pensar. Lo mismo pasa con las drogas. La persona está metida en un mundo que qué abolición y qué evolución. Aquí lo que hay es una revolución, no una evolución. Entonces, hasta el punto al cual te rindas al miedo, mayor tu capacidad para tener miedo. ¿Te cuenta cómo va incrementando? Entonces, hasta el punto en que tú te rindas al miedo, hasta ese punto el miedo controla más y más tu vida. El miedo incremental significa inseguridad incremental, la cual destruye tu capacidad para amar, vivir, ser feliz y recibir bendiciones. Ese es el daño que nos hacemos nosotros a nosotros mismos. Fíjense que la tecnología moderna te da miedo con ese pito. Dice, algo malo va a pasar, agárrate. A veces dice cosas buenas, a veces no. Pero bueno. En esa condición incremental, ningún tipo de circunstancias en la vida te hará feliz. O sea que pierdes tu felicidad con el miedo. No hay manera en que tú puedas tener un verdadero amor y una verdadera felicidad separado de una actitud mental saludable, sin miedo. El miedo es un pecado, señoras y señores. Mientras más grande sea tu capacidad para temer, más vas a incrementar el poder del miedo en tu vida. Mientras más incrementas el poder del miedo en tu vida, más incrementas tu modo de pensar como un creyente perdedor y mayor tu oportunidad para fracasar y ejecutar el plan protocolar de Dios para tu vida a través de las destrezas de la vida espiritual bajo el concepto del mismo privilegio y la misma oportunidad. Todos tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad de hacer el plan de Dios. Si te metes en el miedo, te pones un cortocircuito a tu vida espiritual. Entonces, tan pronto como cancelas tu misma oportunidad para glorificar a Dios, llegas a vivir una vida miserable a través de la ley de la responsabilidad volitiva. Tú mismo escogiste ese camino. porque no le haces caso a Dios. Dispuesto está a que el hombre muera una sola vez. Ya él supo cómo tú ibas a morir. Claro que tú me vas a decir, bueno, pero yo no lo quiero ayudar. ¿Verdad? Porque eso es lo que dice la persona que no conoce a Dios. No, yo no te estoy diciendo que te metas de cabeza en un lugar donde la gente está estornudando y te dice, bueno, esa clínica está llena de gente con el virus. ¿Okay? Y están sin máscaras y el aire está viciado. O sea, eso, meterte ahí de esa manera es asunto suyo, ya, ¿verdad? Y si tienes algún problema, pero el asunto es mantener la cordura. Si tú estás bien, no te va a pasar nada. Es más, tienes, ya le leí el Salmo 91, que es la verdad divina. Entonces, a medida que las cosas adquieren el poder del miedo en tu vida, mayor tu capacidad para tener miedo. Y mientras tu capacidad para tener miedo incrementa, mayor tu capacidad para la arrogancia y para llegar a ser un perdedor. Arrogancia porque ahora tú eres en el medio de todas las cosas. Porque el miedo causa que llegues a estar totalmente preocupado con ti mismo, con tu persona. Una vez que te encuentras en ese complejo de arrogancia, que es el primer pecado de Satanás, fíjense que esto te lleva al sistema cósmico. El miedo te lleva al sistema cósmico, te agarra, te atrapa. Por eso Dios nos dice, no les he dado un espíritu de cobardía, sino de valor, de poder. Nosotros no estamos aquí para ser lisonjeados así o samoqueados de esa manera. Todo el resto de los pecados de actitud mental llegan a ti rápidamente cuando estás así. Entonces la combinación del miedo y la arrogancia causan que muchas personas lleguen a estar mentalmente enfermas. Se enferman mentalmente porque no pueden con el peso de todas estas cosas. Entonces, mientras más cosas adquieran el poder de promover el miedo en tu vida, más sufrimiento punitivo y miseria autoinducida traes a tu propia vida. Por tu propia cuenta lo haces. ¿Okay? Entonces, y como perdedor, tu capacidad para vivir, amar y ser feliz es completamente destruida. Te la estás destruyendo por el miedo. Hay miedo de todo tipo. Mientras mayor sea tu manera de pensar como creyente perdedor, mientras vivas, mayor la intensificación del miedo al morir también. Entonces, ustedes pueden ver que hay muchas cosas que nos indica la palabra de Dios, que nosotros no tenemos que incurrir en ellas. Yo les quiero dar toda la doctrina de lo que es el miedo, porque a nosotros nos fortalece. No tenemos que temer. Muchas, les voy a dar una cantidad de versículos bíblicos que tienen que ver con este tema, para que ustedes no tengan ese problema. ¿Sí? Yo les he comentado a ustedes, si aquí en este grupo hay alguien que tiene que tener cuidado, soy yo, el más viejo de aquí en estos momentos. ¿Sí? 72 abriles.
¿Ah?
Sí, no, es un jovencito. ¿Ok? Entonces, pero yo soy más viejo que no, yo soy que dejo tener miedo. Yo salgo a todos los lugares, yo voy a todos los lugares sin máscara. Yo no una sola vez no me he puesto la máscara. Si me lavo las manos, mantengo mi distancia. Si yo una persona que está tosiendo, ¿okay? O si va a estornudar, bueno, me quito el camino. Porque, pero de ahí viene. Todo lo demás, ¿qué? ¿Qué pasa? Eso de este coronavirus ha venido antes. Antes, señoras y señores. No vino en marzo, cuando comenzó. Vino mucho antes, llegó esto, por ejemplo, en noviembre, diciembre comienza el asunto. ¿Okay? O sea que mientras no te lo dijeron, estabas bien. Pero ahora que te lo dijeron, ay, no. Ahora que te ponen todos esos números en la pantalla, ¡oh! Y te lo mandan por teléfono, te lo ponen en la televisión, y si ves cualquier programa de televisión liberal, el miedo es por todos lados. Las personas que dicen lo contrario, los quitan de YouTube, los quitan de Twitter, los quitan de todas las plataformas que existen de comunicación. Si tú dices algo en asunto de un día, te sacaron de ahí, porque no quieren que nadie diga nada en contra de ellos. ¿Okay? Yo les he dado a ustedes una cantidad que las han quitado. Ya yo, por eso yo grabo todo lo que dicen, yo lo grabo, para que la gente vea, no, mira, esto fue lo que dicen, ya no, tú vas a YouTube, ya no lo encuentras. Pero la persona esta, que es una científica extraordinaria, dice que esto que está pasando no es como ellos dicen. La quitaron, ya no lo puedes ver en el YouTube. Porque, y te lo da con datos, muchísimos datos te da. Pero ya no lo puedes ver. ¿Por qué? Porque lo quitaron. Pues bien, de todas maneras, vamos a culminar aquí nuestra clase. La próxima semana, para el Deuteronomio, quiero seguir la doctrina del miedo, señoras y señores. Para que ustedes tengan el poder de la palabra de Dios a favor de ustedes, para que ustedes caminen seguros de todo. ¿Ok? Tener inteligencia para no estar con personas que tú creas que tienen problemas y lavarte las manos, eso sí, te lavas las manos bien. No hay nada mejor para el corona que lavarte las manos por 20 minutos, porque la corona del virus, con el jabón, le quitas la capacidad de poder inyectarte, de poder agarrar. Es todo, ¿ok? Entonces, con eso culminamos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que hemos estudiado, y sobre todo te pedimos que nosotros, toda esta información tenga la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén. Gracias, Padre.
Y very welcome.